Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
15 de junio de 2016 comenzamos nuestro último programa de El Faro. Recordamos que nuestro programa del Faro es un programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María Griñón de Montfort, en este tricentenario de su muerte. 300 años dejando huella, la luz que ilumina nuestro camino.
Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueves campa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás.
Agradecemos como siempre a nuestro técnico Eduardo San José el que esté aquí y haga posible que este programa se haga realidad.
Mi madre tierra, tambor, tambor, tambor que ya.
Y hoy, como decíamos, un programa muy, muy especial porque va a ser el último. Con este cerramos la temporada en la que todos los alumnos de educación primaria hemos estado participando en este programa homenaje. Y hoy tenemos aquí a la clase de primero B de primaria.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la.
Clase de primero B que viene acompañado, como siempre, por su tutora María Luisa Velasco, y que me vais a decir alguno de vosotros, porque me ha dicho un pajarito que tenéis un nombre. ¿Cuál es el nombre de vuestra clase? Raúl, ¿cuál es el nombre de vuestra clase?
Primero B.
Primero B, ¿pero sois qué clase? ¿La
pato
clase?
Indio.
El pato indio. ¿Y cómo es el pato indio? ¿Es un personaje valiente?
Sí.
¿Son los valientes?
Sí.
Son los valientes, igual que nuestro fundador.
Tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra.
Y sin más, damos paso a los patos valientes que van a dirigir y a realizar este programa. Y como siempre, la primera sección, aunque el programa va a ser muy diferente por ser el último y por ser tan especial, nuestra primera sección siempre es Amando la naturaleza. Y hoy la sección de Amando la naturaleza la van a realizar Enar, Alejandra, Marcos, Héctor, Jimena, Raúl y Marco. Muy buenos días. ¿Quién me quiere decir buenos días?
Buenos días.
Buenos días, chicos. ¿Queréis que empecemos, por ejemplo, por Enar? ¿Vamos en orden? Según tenemos el micrófono, es una
vale.
Buena idea, ¿vale? Porque así nos lo pasamos y no hacemos mucho ruido. Buenos días, Enar.
Buenos días.
Esta sección es la sección de Amando la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué crees tú que es la naturaleza?
Es un lugar tranquilo donde viven árboles, plantas y también los animales.
¡Qué bonito! ¡Qué bien lo ha definido! Ha dicho, es un lugar tranquilo. Ya sé lo que os iba a contar antes. Cuando he empezado a hablar antes, que me he quedado, que he dicho, no sé qué os quería contar. Cuando yo era pequeña, había un programa que el premio eran unos gallifantes. Y a mí me gustaba mucho porque los niños hablaban, no tenían guión y decían, igual que ha hecho ahora Enar, ella lo ha definido de manera espontánea y salían cosas tan bonitas, como que es un lugar tranquilo. Muy bien, Enar. Alejandra. ¿Y tú crees que ese lugar tranquilo es importante para nosotros, para los humanos, para las personas?
Sí.
Si no tuviéramos naturaleza, ¿qué ocurriría?
Que no había muchas plantas, ni muchos árboles, ni muchos animales.
¿Y las plantas son importantes para nosotros?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué crees tú que son importantes?
Porque si no...
¿Hay animales que comen plantas?
Sí.
Ah, pues les faltaría el alimento. Y además lo que hacen también es que haya más oxígeno. Donde hay plantas hay más oxígeno porque por la noche ellas liberan oxígeno. Es un ambiente mucho más puro. Vosotros conocéis, Marcos, ¿tú sabes que en el cole hay una persona, hay muchas seguro, que aman muchísimo la naturaleza? Pero tenemos un hermano, a ver si tú sabes quién es, si alguien lo sabe, si Marcos no lo sabe. Tenemos un hermano al que le encanta la naturaleza. Porque nos cuida el jardín. Marcos, ¿tú sabes quién es?
Higinio.
El hermano Higinio. Mira, Héctor, pásale un poquito. Eso es, lo vamos a girar. El hermano Higinio. ¿Tú has visto lo que hace el hermano Higinio en el jardín?
Regar las plantas.
Riega las plantas. Más cosas. ¿Le habéis visto lo que hace? Alguien que haya visto que haga más cosas. Jimena, ¿tú qué le has visto que hace el hermano?
Le he visto también regar.
Riega.
Le he visto también poner plantas.
Pone plantas.
También les pone tierra y después y no más.
El hermano Higinio se encuentra una planta que está totalmente pochita, está muerta, se la encuentra en un... Me dijo un día, esta me la encontré al lado de un contenedor, estaba muerta, era un tronco de Brasil. Bueno, el tronco de Brasil estaba precioso, había nacido. ¿Por qué creéis? ¿Os habéis dado cuenta cómo cuida él a las plantas? ¿Lo hace de cualquier forma?
No.
¿Cómo lo hace? Si ya habéis visto. Marco, ¿cómo lo hace?
Con cariño.
Con muchísimo cariño. Las cuida, las mima. Y yo creo que las plantas se dan cuenta. ¿Tú qué opinas?
Que también.
¿Yo sabéis qué pasa? Que soy muy despistada y cuando tengo una planta en casa no es porque no las quiera, porque me encantaría que estuvieran tan bonitas, pero como me descuido, a lo mejor no me acuerdo de regarlas, pero él no se descuida nunca, todos los días cuida sus plantas. ¿Y os habéis fijado que las hojas de sus plantas brillan?
Sí.
Yo creo que es que están agradecidas. Jimena, ¿tú qué crees?
Pues que sí, porque las cuida muy bien y siempre nunca están muertas ni nada.
Claro, y además se ponen contentas, yo creo que lo notan y se ponen fuertes, con mucha energía. Hemos hablado de las plantas, de los animales, y hay también un elemento en la naturaleza, a ver si entre todos lo descubrimos, vamos a hacer una especie de adivinanza, que también es muy importante. A ver, Marco, a ver si ya lo has intuido.
Reciclar.
Reciclar es muy importante. ¿Por qué es importante reciclar?
Porque si no contaminamos.
Perfecto, y además podemos volver a utilizar cosas que ya de esa forma, si las dejáramos ahí, quedarían como desechos y así la vuelves a utilizar otra vez.
Sí.
Muy bien, pero me refería a otra cosa. Mira, es un elemento de la naturaleza muy importante. Si no estuviera, como prácticamente todos los elementos de la naturaleza, nos moriríamos. Es una de las grandes, es un elemento que ocupa mucha parte en la tierra. A ver, más pistas. Lo utilizamos todos los días, ¿eh? ¿El qué?
El agua.
El agua. Y tenemos una canción que ha preparado Eduardo, que a ver si os suena, Eduardo, cuando quieras, porque además el día acompaña. Muy bien, estamos súper contentos en nuestro estudio porque hemos cantado entre todos que llueva, y es que hoy el día está un poquito nublado, pero bueno, fresquito, porque ayer, Marcos, ayer hizo calor, ¿eh?
Sí.
Cuéntame, ¿cómo vivís esos días de calor en vuestras clases, que son preciosas porque da mucho el sol, pero...
Porque abrimos las ventanas para que no entre el frío.
Claro, porque la temperatura es la misma todo el año.
No, cambia.
¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos, desde que empezó el curso en septiembre, ¿qué ha ido pasando?
Pues que ha ido cambiando.
Ha ido cambiando. ¿Empezamos con qué estación?
Otoño.
Acabamos el verano cuando empezamos el cole, a los poquitos días acaba el verano y empieza el otoño. ¿Y el otoño por qué se caracteriza? ¿Hace mucho frío, mucho calor?
Calor y frío.
Muy bien, lo has definido muy bien. Es una estación en la que empezamos a abandonar el calor del verano, va a llegar el invierno, pero todavía no es un frío de nieve, venimos con una chaquetita. Bueno, podemos utilizar ropa de entretiempo, se dice, ¿no? Muy bien. ¿Qué más ocurre en otoño?
Pues que se caen las hojas de los árboles.
Se caen las hojas de los árboles. Nuestro patio se llena de hojas. Tenemos también ahí al hermano Higinio que se pone a recoger todas las hojas, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué más? Héctor, ¿le puedes ayudar? ¿Qué más cosas pasan en otoño? La temperatura es templada, se caen las hojas de los árboles.
Se le caen las hojas y entonces luego...
¿Llueve luego, en otoño?
Llueve muy poco y van creciendo unas poquitas plantas cada día.
Muy bien. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que en Madrid, ¿vosotros creéis que llueve mucho o poco?
Poco.
Poco. Es que no nos podemos fiar mucho porque no es un sitio en el que tengamos muchas lluvias. En otoño sí que es típico que llueva, que nos pongamos ya las botas de agua, que podamos coger el chubasquero, porque hay canciones de otoño que dicen con mis botas de agua, con mi chubasquero, mi paraguas. Pero es que en Madrid tenemos la mala suerte que a veces llueve poco. Este año ha llovido, ¿eh? ¿Sí? ¿Creéis que sí? ¿Cómo estarán los pantanos? ¿Tendrán poca o mucha agua?
Mucha.
Mucha agua. ¿Y sabéis qué pasa cuando no llueve?
Que se secan las plantas.
Espera, espera, que te paso el micro, Marco.
Que se secan las plantas y es malo para nosotros y para los animales.
Es malo para nosotros. ¿Y qué puede pasar? Imagínate que un año en el que llueva poco y llegue el verano. ¿Qué nos puede pasar?
Pues que... Es muy difícil que podamos comer mucho porque las plantas son como la lechuga y eso, y podemos morirnos de hambre.
Hombre, yo creo que no llegaríamos a morirnos, ¿eh? Pero es verdad que puede afectar a las cosechas. Sí. Lo que él está diciendo es que a lo mejor si hay un año de muchísimo calor y de sequía, pues se mueran los árboles con sus frutos, incluso las hortalizas. Y también sabéis lo que puede ocurrir, que haya poquita agua y tengamos que tener mucho cuidado, mucha precaución a la hora de utilizarla.
Sí, porque el agua es más importante que la comida.
¿Cómo tenemos que utilizar el agua? A ver, Raúl, tú que has hablado poquito, danos algún consejo para que tengamos la precaución de no gastar todo el agua que hay en los pantanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre a ti?
Pues
no malgastar mucha agua.
Perfecto, además lo has dicho con una palabra de mayores, no malgastar el agua. ¿Y qué podemos hacer en el día a día, Jimena, para no malgastar el agua? Dime algo que sea muy práctico. Por ejemplo, cuando nos bañamos, ¿qué podemos hacer para no malgastar el agua?
Pues usar agua.
Mira, por ejemplo, Jimena, cuando te cepillas los dientes, ¿abrimos el grifo y dejamos que esté el agua corriendo?
No.
¿Qué hacemos?
Lo tenemos que cerrar.
Claro, cuando voy a echar la pasta en el cepillo, pues cierro el grifo. Pues eso, por ejemplo, es un muy buen consejo para no gastar agua. Y otro consejo, ¿quién nos falta que haya hablado poquito? Enar.
Héctor.
Enar o Héctor. Cuando nos vayamos a duchar por la noche, ¿qué es mejor, ducharnos o bañarnos? O por la mañana, cada uno cuando se duche.
Ducharnos.
Claro, una ducha rápida, que no llenemos la bañera de agua. Hombre, un baño de vez en cuando, todavía vosotros, con los juguetes, pero una ducha rápida en 3 minutos y ya estamos listos, ¿no? No hay que malgastar el agua. Muy bien, ¿os parece que cerremos la sección y demos paso a los siguientes? Que también quieren hablar. Muchísimas gracias a este grupo. Vamos a recordar Enar, Alejandra, Marcos, Héctor, Jimena, Raúl y Marco, que lo han hecho genial. Muchísimas gracias, chicos. bienvenidos a los patos indios, bienvenidos. Y esta sección, que es la vuestra, la sección de los valientes, porque San Luis María de Montfort fue una persona muy valiente, muy atrevida. Le llamaban el loco del evangelio porque nada le frenaba, él era valiente. Y tenemos a otro grupo de compañeros que van a dirigir y a realizar la sección. Daniel, muy buenos días. Víctor, Manuel, Álvaro, Laura, Yuki y Jorge. Esta es la sección de los valientes. ¿Me puede decir, por ejemplo, Daniel, qué significa ser valiente, Daniel?
Pues decir siempre la verdad.
Decir la verdad. Más cosas que puede hacer alguien que sea valiente. Es verdad que hay veces que para decir la verdad hay que ser valiente. Hay personas que se asustan un poquito y dicen, bueno, pues aunque sepa la verdad no la digo, porque a lo mejor me va a costar una regañina.
Y echan siempre la culpa a otro.
Me cachis, eso sí que no está bien, ¿a que no? No, hay que ser valientes y decir la verdad. Y lo que hemos hecho ya, pues a lo hecho hay que esperar las consecuencias. Ha sido algo regulín. Por ejemplo, mamá dice, ¿quién ha roto esto? Pues yo digo, pues he sido yo, mamá. Eso es ser valiente, decir la verdad y decir, ahora lo que toque. Amigo Víctor, dime tú algo que también creas que hacen las personas valientes, además de decir la verdad.
No echar la culpa siempre a los demás.
Muy bien.
No decir, Manuel, mentiras.
No decir mentiras. Álvaro, tú cuando piensas que alguien es valiente, ¿por qué? Mira, te voy a hacer una pregunta a lo mejor más fácil. Dime, alguien, puede ser un personaje, puede ser un dibujo animado, o bueno, pues es un personaje de cuento, que tú creas que es valiente. Alguien que tú creas, o una persona que tú conozcas que digas, es valiente.
Peter Pan.
Peter Pan era valiente. ¿Por qué era valiente? ¿Por qué crees tú que
Porque
era valiente?
Porque luchaba contra Garfio.
¿Luchaba contra Garfio? ¿Tenía miedo?
No.
No. Él buscaba ahí sus estrategias, ¿no? Para ver cómo puedo hacer y cómo puedo vencer a Garfio. Muy bien. Laura, que eres la única chica de este grupo. Laura, buenos días. ¿Qué tal estás?
Bien.
¿Tú conoces a alguien? Vamos a pensar ya en personas que tengas a tu alrededor, de tu familia, algún amigo, algún vecino, que sea valiente.
No.
Mirad, por ejemplo, los bomberos, ¿os parecen valientes?
Sí.
¿La policía, os parecen valientes?
Sí.
Sí, hay muchas profesiones en las que hay que ser valiente, hay que ser arriesgado, porque claro, imaginaos para entrar a un incendio, aunque vayan muy bien equipados y estén muy bien preparados, pero hay que tener ahí esa valentía, ¿no, Yuki?
Sí.
Tú dime si tienes en mente alguien que sea valiente, personaje, persona, protagonista de un cuento, de una película.
Edmund.
Edmund, ese sí que yo no le conozco. ¿Quién es Edmund? Es un chico, ¿no? Edmund.
Sí.
¿Y qué hace?
Pues...
Es que no veo yo los dibujos de Edmund. ¿Alguien sabe lo que hace Edmund?
Es un dibujo de Narnia.
¿Cómo es Na?
Narnia.
De las crónicas de Narnia.
Sí.
Sí. Y es un personaje valiente.
Sí.
Porque también se defiende, se busca la vida. Igual que vosotros, o sea, que no esperáis a que os hagan las cosas. Decís, venga, tengo que, no sé, hacer los deberes. Me pongo a hacer los deberes. Tengo que cepillarme los dientes. Me cepillo. ¿Seguro? ¿Que siempre hacéis eso? ¿Seguro, seguro?
Sí, seguro.
Sí. No tiene que estar nadie ahí diciendo los deberes. Venga, que nos quitamos la ropa. ¿O sí? A ver, que se ríe Jorge. ¿Sí?
Sí.
Sí.
¿Siempre estáis ahí atentos y dispuestos?
Sí.
Sí.
Vale, eso espero. Mirad, os vamos a poner un poquito de música de unos personajes muy valientes que cuando Eduardo y yo todavía, que soy mayor que Eduardo muchísimo más, era pequeña, lo escuchábamos. A ver si os suena. Pues sorprendentemente sí que os sabíais la canción. Daniel, tú te la sabías prácticamente entera. ¿Has visto los dibujos de los mosqueperros?
No, pero mi madre los veía antes.
¿Tu madre los veía? ¿Y alguien sabe, porque los mosqueperros son tres perros que hacen honor o que, bueno, recuerdan un poco unos personajes que eran los mosqueteros? Los tres mosqueteros. ¿Sabéis lo que hacían los tres mosqueteros? Víctor.
Salvar las vidas de los habitantes de los malos.
Muy bien, muy bien. Y yo os iba a preguntar una cosa, porque habéis oído que dice, habla de las luchas, que defienden, pero ¿una persona valiente es valiente solo porque se defiende en las luchas o porque pelea? No, me está diciendo Jorge que no. Jorge, no, ¿verdad?
No.
Cuéntame por qué una persona puede ser valiente sin llegar a tener que luchar con otra. Mira, por ejemplo, los mosqueteros, una cosa que hacían, que antes habéis hablado de las cosechas, de los productos que cogemos del campo, pues ellos se preocupaban de que si encontraban una persona que no tenía comida, pues intentaban proporcionarle que tuviera alimento, le buscaban a lo mejor cereales, hortalizas del campo, y no las robaban, ni peleaban, ni luchaban, pero bueno, ya se las ingeniaban para de alguna forma poderles dar alimentos o buscarles unas monedas. Pues mirad, San Luis María de Montfort era muy valiente y no tuvo que luchar, hombre, tuvo que luchar en el sentido de ser valiente en lo que pensaba, en sus ideas y seguir adelante, pero fue valiente porque estuvo con enfermos, fue valiente porque estuvo con personas diferentes, trabajó con sordos, trabajó con niños ciegos, fue muy valiente porque cuando él era joven las personas no iban a la escuela como nosotros, que vamos todos, y quiso que fueran al colegio. ¿Por qué creéis vosotros que es importante ir al colegio? Yuki, ¿por qué crees tú que es importante que los niños vayan al colegio?
Pues para poder aprender.
¿Qué aprendemos en el colegio?
Pues las letras, a leer, a sumar, restar.
¿Y para qué nos sirve? Pues imagínate para... que yo no voy al colegio y no sé leer. ¿Qué me pasaría?
Pues que...
¿Qué podemos hacer si sabemos leer? Víctor.
Pues podemos contarle a nuestros hijos historias.
Muy bien, por ejemplo, imagínate que voy en el metro y veo el cartel que pone la parada, si no sé leer, tendría un poco de problema, aunque es verdad que ahora ya lo ponen también. Habéis oído que dice próxima estación, Callao, por ejemplo, se puede escuchar, pero no sé, busco una tienda que tiene un nombre, si no sé leer no puedo orientarme, una calle. ¿Y qué me pasaría, por ejemplo, si no sé sumar y restar? Manuel.
Que no sabrías cuál es el resultado de los números.
Por ejemplo, si vas a comprar.
Pues no sabrías la comida que fuera.
Y si vas a comprar y llevas un euro y quieres comprar varias cosas, tendrás que hacer un cálculo para saber si puedo comprar tres chicles o puedo comprar cuatro. Y cuando me dan la vuelta, pues tengo que saber cuánto me tiene que devolver el señor, porque si no me pueden engañar. Luego es importante ir al colegio, ¿no? Laura, ¿tú qué crees? ¿Es importante ir al colegio o no?
Sí.
¿Por qué vienes tú al colegio?
Porque aprendo muchas cosas.
Y además de aprender letras, números, conceptos, porque aprendéis, como muy bien antes han explicado vuestros compañeros, qué son los seres vivos, qué es la naturaleza, es decir, que aprendéis muchas materias, pero ¿aprendéis algo más? ¿O solo aprendéis a sumar, restar?
A respetar a las personas.
Qué bonito, Víctor. Y además yo estaba pensando en eso, en que me hablaras un poco de todo lo que se aprende en el cole al estar juntos con tantos compañeros. Porque claro, hay niños que en casa sí que tienen hermanos y pueden jugar con ellos, respetar turnos, esperar a que su mamá atienda a uno para que luego atienda al otro. Pero hay otros niños que viven solos en casa, que son hijos únicos. Y aquí fijaos todos los que sois. ¿Cuántos sois en clase? ¿Cuántos patos valientes?
29.
¿Qué puedo aprender yo con 28 amigos? Daniel.
Pues enseñar y hacer que aprendan más cosas.
Eso está muy bien. Vamos a poder aprender siempre algo del otro. Y el otro seguro que siempre va a poder aprender algo de mí. ¿A que sí? Y fijaos, con 29 ideas, madre mía la cantidad de cosas que puedo aprender. Álvaro, ¿tú qué crees también que puedo aprender con tantos amigos? Juegos nuevos, por ejemplo, ¿no? Juegos nuevos, ¿qué más se nos ocurre?
Hacer amigos,
tener amigos para siempre. Además, los amigos que se hacen en el cole son amigos que siempre se recuerdan. ¿Qué os parece si cerramos la sección y damos paso a la tercera sección, esa en la que hablamos de las personas y, pues sí, de las personas diferentes, porque todos somos diferentes, ¿eh? Partimos de esa idea. ¿Os parece bien?
Sí,
muchísimas
sí.
Gracias, lo habéis hecho fenomenal. Nos despedimos de Daniel, de Víctor, Manuel, Álvaro, Laura, Yuki y Jorge. Gracias.
Adiós a todos.
Soy mestizo del alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave, da mi combinación. No me cuentes milongas, yo prefiero la vida a todo color. De rifles y faringes, de estúpidos y lerdos, de lo absurdo de estar muertos. Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime, ¿cómo lo ves, compañero? Y aunque siga viendo el mundo más de mal, porque ya nos está la revolución. Y aunque viera mis batallas en las tuyas también, dame color. Y aunque siga viendo el mundo más allá.
Madre mía, qué marcha tenemos en el estudio con esta música que nos pone Edu tan animada ya por la mañana. Vamos a dar paso a otro grupo de compañeros. En este caso están aquí con nosotros Simón, Jaime, Sergio, Alex, Carla, Iago y Daniela. Ellos tienen preparada la sección perfectamente. Yo les voy a dar paso. Vamos a ver en un principio qué significa ser diferente y luego nos van a sorprender con algo maravilloso. Cuando queráis. ¿Quién me va a contar qué es ser diferente?
Pues,
Simón.
Pues,
muy bien, que, Jaime, gracias.
Puede ser que cada uno lo que quiera. Algunos pueden tener gafas, otros no. Alguien puede tener el pelo amarillo, otros marrones.
Muy bien. Físicamente podemos ser diferentes unos a otros, ¿no? ¿Podemos ser diferentes en algo más? ¿Todos somos alegres, por ejemplo?
Sí.
Sí, bueno, alegres deberíamos ser todos, ¿verdad? Sí, que nunca nos faltará la sonrisa, pero hay personas que son más parlanchinas, más sociables, otros somos más tímidos, otros son más expresivos, otros menos. Es decir, que también en el carácter, cosas que no se ven hasta que no tenemos una relación, no es tan aparente como los rasgos físicos, también somos diferentes. Bien. ¿Empezáis con la sorpresa?
Sí.
Venga, pues cuando queráis.
Os vamos a contar un cuento que se titula Pistacho el perro verde. Érase una vez un perro, una perra que había tenido tres perritos. Uno era de color marrón, otro gris y uno verde. Y dijo la perra, qué raro perro. Y se fue al río a ver si se le quitaba el color verde. Pero no, porque aún seguía más verde.
Sergio.
Entonces, el perro estaba... decidió ser como los demás. Y se tenía el pelo de gris. Pero entonces vimos una tormenta, pero que no era una tormenta cualquiera, que era de la primavera porque quería que siguiese siendo verde. Y entonces él volvió a ser verde. Y una rana le dijo, qué perro más bonito, qué cola más bonita.
Y después se dio cuenta que ser diferente no está mal.
Bien. Daniela, se dio cuenta que ser diferente no está mal.
No, porque a él le gustaba cómo era él y entonces, como se dio cuenta de que le estaban diciendo cosas bonitas, pues se quedó muy contento.
Pues me gusto como soy, verde, alegre y pistacho.
Así que a partir de hoy voy a ser siempre pistacho.
Hola.
Ahí va un consejo perruno. No hay que ser perro normal. Cada uno es cada uno y cada quien es cada cual.
Perfecto. Tenemos que decir a los oyentes que ha habido improvisación, es decir, que no solo era un cuento, sino que era un cuento que ibais improvisando y que por eso en algún momento hemos tenido un pequeño huequecillo de un espacio calladitos, pero porque tenía la grandeza de ser un cuento que se iba improvisando. Bueno, nos ha dejado Laura, ¿no? Carla, cuando has contado lo de la rana verde, yo creo que eso ha surgido ahí, ¿no? Ha saltado la rana y ha estado genial. Es muy bonito porque es una forma muy creativa de no solo expresar oralmente, sino que además en ese momento estáis creando, estáis dando lugar a un cuento que no existía. Os vamos a poner también, ha sido precioso, y además me parece genial lo que ha dicho Daniela, tú sí que eres Daniela, ¿verdad? Es que me cuestan los nombres, que sois tantos. Daniela, que ha dicho, se sentía bien, se dio cuenta que era diferente, pero dijo, pero si estoy genial, con lo como soy, soy diferente, pero está muy bien. Vamos a poneros también una canción de personajes diferentes, a ver si estos también los conocéis.
¿Están listos, chicos?
Sí, capitán, estamos listos.
¡No los escucho!
¡Sí, capitán, estamos listos!
Vive en una piña debajo del mar.
¡Bob Esponja!
Su cuerpo absorbe y sin estallar.
¡Bob Esponja!
El mejor amigo que podrías desear.
¡Bob Esponja!
Y como a un pez no es fácil flotar.
¡Bob Esponja!
¡Todos!
¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!
¡Él es Bob Esponja!
¡Bob Esponja!
Sí que les conocíais, ¿eh? A todos los personajes que aparecen en Bob Esponja. Vamos a intentar mantener el clima de calma en el estudio, porque acordaos, chicos, que todo lo que decimos se está escuchando a través de los micros, y si hablamos no nos oyen en casa. Nos hemos puesto un poco nerviosos porque, claro, han aparecido Bob Esponja, Patricio, más personajes. A ver, Calamardo, todos diferentes.
El señor cangrejo, Arenita.
El señor cangrejo, Arenita. Y fijaos, todos los personajes diferentes. Y por ser diferentes, mantenemos la calma, chicos. Simón, por ser diferentes, ¿hay alguno que sea mejor que otro? No, todos tienen su riqueza.
Sí, cada uno puede ser lo que quiera.
Por eso hay que seguir el consejo perruno. ¿Quién nos vuelve a leer el consejo perruno, por favor? Venga, Alex, vuelve a leernos ese consejo perruno que me parece el mejor.
No hay que ser perro normal. Cada uno es cada uno y cada quien es cada cual.
Perfecto, y cerramos así la sección de los diferentes.
La frontera y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra.
El Faro, programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María de Montfort.
La luz que ilumina nuestro camino, 300 años dejando huella.
Viernes, de 3 a 4 menos cuarto. No dejes de escucharnos.
Vamos apresurados a por la última sección. Esta sección en la que hemos ido haciendo un recorrido por la vida de Montfort. Hasta hoy, chicos, los mayores de primaria, de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto han leído la vida de Montfort. Pero yo sé que hoy vosotros la vais a contar de una manera muy especial, como no podía ser, porque vosotros sois especiales. Decidme los nombres por el micro, porque como no lo he apuntado, lo vamos a decir para que luego os escuchéis en casa.
Carla.
Carla.
Andrea.
Yael.
Yael.
Alba.
Alba.
Miguel.
Álvaro.
Y Álvaro, pues este grupo tan especial va a poner el broche de oro a nuestro programa contándonos quién era San Luis María de Montfort, cuando quieras.
Había una vez en una ciudad de Francia, vivía una familia con muchos hijos y uno de ellos se llamaba Luis.
Luis ayudaba a sus hermanos, le rezaba a la Virgen, le traía flores y le contaba todos sus secretos. San Luis creció
porque ayudaba a la gente.
San Luis fue médico porque ayudaba a los que no tenían dinero suficiente para ir al hospital.
También era maestro. Iba por los pueblos enseñando a los niños a leer y a escribir.
Álvaro, ¿acabas tú la historia de San Luis? ¿No quieres decirnos nada? ¿Para acabar?
San Luis tenía muchos amigos y jugaba con él, con ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Buenos días, Álvaro. ¿Buenos días? Buenos días, que ya no tienes que decir nada, ya solo decirme buenos días. ¿Tú sabes una figura que tenemos en la puerta de nuestro colegio? ¿Tú sabes quién es? ¿Que está agarrando a un niño? ¿Quién es? Es Luis, es San Luis María de Montfort. Y está con un niño porque era una persona que quería mucho a los niños. Hemos dicho antes, lo ha dicho muy bien nuestro amigo... Dime tu nombre, cariño, que se me ha olvidado. Miguel ha dicho, era maestro, le encantaba estar con niños. Bueno, pues lo habéis contado de una manera tan especial que yo creo que ha sido el broche perfecto para este último programa. Programa, como hemos dicho al principio y recordamos, todo el curso han bajado por aquí los alumnos de primaria. Hacer ese homenaje tan especial en el año en el que celebramos el tricentenario de la muerte de nuestro fundador, San Luis María Griñón de Montfort. Solo nos queda mandar unos pequeños... Marisa, ¿nos quieres mandar un saludo? Sí, algo así de fin de curso, de fin de programa. Es que además estamos acabando todo.
Bueno, es verdad. Bueno, pues daros muchas gracias por la oportunidad de bajar, de contar historias y de daros las gracias y disfrutar. Un besito para todos.
Muy bien, pues con la despedida de Marisa, yo voy a poner deberes a todos los oyentes para este verano. Y los deberes son los siguientes, chicos. Tenéis que hacer este verano... conseguir por todos los medios que vuestros sueños sean siempre mucho más grandes que vuestros miedos, ¿de acuerdo?
Vale.
Todos, vamos a ponernos esos deberes, que nuestros sueños sean mucho más grandes que nuestros miedos. Con un beso muy fuerte nos despedimos desde el Colegio San Gabriel de Madrid, desde el estudio de radio.
¿Dónde va?